Quirici, ¿cómo anda?
Hola, ¿cómo anda?
¿Tranquilo?
Muy bien.
No es azarosa la elección de esta música, ¿no?
No, para nada. ¿No? Es la banda sonora de Rescatando al Soldado Ryan.
¿Del 1 al 10 esa película?
Ay, yo qué sé. Como película de acción, así, y para historia, para mostrar cosas en la clase, yo le pondría un 8, ¿no? Pero claro, después le faltan otras tramas, pero es lo que te muestra del desembarco en Normandía, sobre todo, es... impresionante, tipo Band of Brothers.
No sé, yo tengo así, grabado a fuego de memoria. Lugar común es decir grabado a fuego de memoria, pero es así. Una vez Juan María Uní, Juan Chuní, llegando de ver esa película, estábamos en una reunión y y empezó a hacer el relato del arranque de la película. Y te había quedado como totalmente maravillado, asombrado, fascinado. Extasiado estaba.
Extasiado, ¿no? O sea, capaz que sí.
Sí.
Es el adjetivo más correcto,
¿no? Un fanático
del Soldado Ryan.
44, sí.
De Tom Cruise. No, de Tom Hanks, perdón.
Top Gun.
De Top Gun, sí. Fanático de Top Gun. Me encantó Top Gun.
Top Gun, no, nunca la entendí mucho. No sé por qué volaban de darse besos ahí.
A mí me gustó más Días de Trueno, la que vino después, que hizo de autos también.
Sí, el color del dinero.
Vamos a hablar hoy de la filmografía de Tom Cruise.
No sé si claro, un especialista.
Lo que pasa es que el arranque de la película El Soldado Ryan es buenísimo. Yo nunca había visto una acción bélica tan bien filmada. Desde la parte de la cámara subjetiva, el plano subjetivo del soldado que viene en los que se llamaba las V-Landcraft, que son los lanchones esos de desembarco que utilizaron los aliados en las playas de Normandía. Cuando cae al agua, la desesperación, la ráfaga de los balazos.
Sí, incluso como cambia el sonido de los balazos dentro del
estadio. Claro, cuando queda sordo.
A mí otra película que me pareció así interesante de los efectos, sobre todo para verla en cine además, fue la caída. No sé si vieron, hay momentos
también,
como sentís los bombardeos en el búnker y todo eso. Hay películas modernas sobre la Segunda Guerra Mundial muy buenas, como reconstrucción para uno que no la vivió, que son muy realistas por lo menos.
Yo,
¿no?,
creo que la reconstrucción que hace el soldado Ryan del desembarco de Normandía es perfecto. Aparte eligió una playa que es la playa de Omaha, que es el nombre clave que se le había dado a una de las 5 playas donde desembarcaron los aliados, que fue la playa más sangrienta. Porque la distancia entre la playa y el acantilado era muy corta, entonces tenías que desembarcar directamente en el radio de tiro de todas las torretas, y era la playa que estaba más fortificada y más armada. Entonces ahí las muertes, las bajas fueron
como,
muchas.
Sí, cerca de 6.000 bajas.
Claro, muy cruentas, y vos ves que en realidad la oleada, porque se llamaban las oleadas, no eran distintas oleadas, venía la primera oleada de desembarco, la segunda, la primera oleada
morían,
casi
tocaba
todos. La primera línea era boleta,
por eso, sí. Entonces venir en la primera oleada era, y aparte eso era como un examen, ¿no? Me refiero como un examen, cuando se cuelgan los resultados de un examen en la pared. Vos estabas acampado en Inglaterra y un día te ibas y te fijabas si estabas en la primera oleada, en la segunda oleada. Supuestamente era azarosa, ¿no? Era la elección. Pero siempre se puso en tela de juicio, porque a los mejores y a los más veteranos los dejás en las oleadas, en la segunda o tercera oleada, porque son mejores soldados y los tenés mejor calificados, y a los que no tenían poca experiencia como carne de cañón en la primera oleada.
Exacto.
Ayer fue 6 de junio,
sí. Claro,
día del desembarco de Normandía.
Exacto. 6 de junio del 44 fue, ¿no? Que es un momento clave para definir la Segunda Guerra Mundial. Más que los detalles del desembarco, que es una batalla, globalmente son 3 días el desembarco, y es como todas las batallas de la Segunda Guerra, es en cuanto a sus dimensiones inimaginable, más allá de que la película nos pueda transmitir, cuando uno mira el número de efectivos, son 2 ejércitos que terminan siendo aproximadamente de 3 millones de aliados que desembarcan. O sea, el desembarco dura 3 días y después se termina estableciendo sobre las costas normandas en Francia 3 millones de aliados contra 2 millones de alemanes, ¿no? Y los 3 primeros días del desembarco suman alrededor de 300.000 bajas los nazis y 200 y poquito de mil los aliados, o sea, casi 500.000 muertos y heridos en tres días. Esas dimensiones de la Segunda Guerra Mundial, claro, que son escalofriantes, porque en la Primera Guerra Mundial, batallas que costaban 600.000 bajas duraban 6 meses. Ahora duran 3 días. Una cosa que es impresionante, bueno, por el poder de fuego, por la lucha a muerte con que se dio, ¿no? Y hay aspectos como que están interesantes para conocer más allá del día de, que después podemos ir a verlos, pero viene a ser el golpe de gracia a la derrota del nazismo, ¿no? Es decir, es junio del 44, ya el nazismo había logrado expandirse por toda Europa. Yo siempre cuando... Esto un poco lo charlamos como cuando lo damos en la clase, ¿no?
Claro.
Hitler tenía a toda Europa bajo su poder, con la excepción de Suiza, que era neutral, pero bueno...
Porque le convenía.
Suecia, que fue neutral y le convino. Y siempre se pone a España y Portugal como neutrales, pero en realidad eran aliados, solo que estaban desgastados por la Guerra Civil Española. Y todos los Balcanes, toda Europa Occidental, toda Europa Oriental, con excepción de la Unión Soviética, estaban bajo el poder de Hitler. Del 39 al 41 había arrasado con todo Alemania, el Tercer Reich era la potencia. No había podido con Inglaterra, que la había bombardeado vía aérea, pero no había podido invadirla. Y se había metido en la invasión a la Unión Soviética en el 42. ¿No? Si arrancó en el 41, tuvo los problemas del invierno.
Sí. A partir y en el norte de África también.
Claro, bueno, pero en África perdió, porque ahí ya Europa no la tenía, ¿no?
Claro, Normandía, cuando ocurre Normandía, ya estaban afuera de África.
Lo que pasa es que antes de Normandía, Italia, ¿no?, había empezado, por el lado oriental, el frente soviético, claro, que había empezado a recuperar territorio. Es decir, la derrota inicial, la primer derrota de Hitler, es en Stalingrado, allá en el invierno ruso, donde, bueno, fines del 42, principios del 43, empieza como un boomerang, ¿no? Se metieron en Rusia, pero no avanzan, los derrotan y empiezan a perder los nazis, y en el 43, desde el norte de África, lo que decía Juanchi, saltan al sur de Italia, la Italia donde Mussolini ya había perdido el poder, lo rescatan los alemanes, los nazis rescatan a Mussolini, que había perdido el poder con los propios partigiani italianos, ¿tá? Pero el sur de Italia ya está siendo territorio de los aliados. Ahora, quedaba todo el norte de Europa Occidental, y el desembarco en Normandía del 44... viene a cerrar lo que le llaman la tenaza o la pinza que se va a cerrar sobre Alemania. Es decir, por el lado oriental venía la Unión Soviética con todo. Bueno, los yugoslavos estaban peleando por su lado también y liberándose. Por el sur, por Italia, los aliados. Y desde las costas de Inglaterra, batallones norteamericanos, algunos ingleses y algunos canadienses van a tratar de invadir, bueno, Francia, que había sido la gran mayoría colaboracionista del régimen nazi, que había casi no había combatido Francia, salvo los Maquis y De Gaulle, que se había exiliado en Inglaterra. Es decir, era un territorio muy sólido de los alemanes, que a lo largo de la costa habían establecido todo. Hitler le llamaba la muralla del Atlántico, uh-huh, una cuestión así. Entonces hubo que hacer todo un juego de inteligencia naval y aérea para engañar a los nazis, porque todas las playas estaban de alguna manera fortificadas con infinidad de obstáculos para que llegaran los buques, incluso tienen distintos nombres militares, pero alambres de púa, trampas belgas, que son como unos fierros puestos de frente por si viene un barco, con una mina en una mina que explota, ¿no?, para la lancha de desembarco. Bueno,
una Mónica Farro en la punta.
Pero ahí los soldados, no sé si... Bueno, nos vamos de tema.
No, claro.
Y la cuestión es que... Pero yo tiré la cáscara de banana, fue verdad. Porque uno dice mina en la radio y hace el gesto. La cuestión es que contaron con el apoyo de los resistentes de Francia, que pasaban información, algunos contraespías alemanes, y sobre todo, hay una cosa increíble, le hicieron creer a la aviación alemana que Patton, un general muy importante americano, tenía preparado un ejército que
en el todo, este, en el este de Inglaterra,
para invadir Calais, otra zona de la costa francesa, lleno de incluso llamaron a gente del cine para hacer todo como escenografía con papel maché, madera, tanques.
Es la zona de menor distancia,
exacto,
Calais con Dover, ¿no?
La que está más cerca. Entonces los alemanes y Hitler estaban jugados a que por ahí iba a venir la invasión, incluso movilizaban más naves para...
Ahora.
Sí, donde está el túnel ahora.
Y desembarcan por el otro lado. No, aunque les cuesta mucho, pero logran romper la muralla del Atlántico y va a ser decisivo, ¿no? Es una cosa muy interesante porque, bueno, esos 3 millones de combatientes se terminan imponiendo a los nazis y digamos, es el comienzo de la caída en Europa, claro, Occidental.
La misma madrugada del desembarco, quien estaba a cargo del frente occidental en Normandía era Rommel, que era uno de los generales de mayor prestigio.
Que había peleado en África antes.
Estaba de licencia Rommel, se había ido al cumpleaños de su mujer. Había comprado unos zapatos de su mujer, estaba 2 días de licencia y justo el día de desembarco está a 500, 600 kilómetros del frente, ¿no? Hasta eso coincidió, ¿no? Increíble lo que fue el momento.
Sí, eso les vino bien. Así que bueno, fue un momento decisivo de la historia contemporánea, ¿no? Es decir, la guerra, es decir, muy probablemente Hitler no fuera a ganar, pero faltaba abrir ese frente que ya desde el sur de Italia y desde la Unión Soviética se pedía hacía rato, y que los aliados también tenían que jugársela en una operación muy grande, ¿no? Que terminó siendo esta de catapultar el gran ejército aliado norteamericano que estaba esperando para entrar en acción en Europa, porque en el Pacífico ya estaban peleando hace rato y en Europa no, ¿no? Y esto, cerrando, ¿no? Yo sé que la hora nos mata, pero ¿no? Un detalle interesante, ¿no? Hay muchos, la operación se llamó Mickey Mouse, la contraseña ese Diego, pero a partir de esto, para la cultura europea occidental, el ejército americano va a ser visto como libertador. Yo no he tenido la oportunidad de ir a Europa, pero leyendo cosas de otra gente que ha ido, siempre los americanos, vieron que en Europa americanos, claro, Llaman a los norteamericanos, son vistos como libertadores en Europa occidental. Y este es el hecho que lo inicia, ¿no? Y dentro de ese hecho, cuando se libere París, que me parece interesante recordarlo, el primer batallón aliado que va a participar fue de republicanos españoles, que se sumaron a las tropas del desembarco de Normandía después para luchar contra el nazismo. Justo, y esas cosas increíbles de la historia, cuando Francia no le había dado apoyo a la República Española, ¿no? Esas vueltas de la historia, ¿no? Y los condecorados, los franceses después los aplaudieron a rabiar, ¿no? Pero qué increíble esas vueltas de la historia, ¿eh?
Gabriel, mil gracias, ¿eh?
No, por nada.